La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hace ahora 20 años, a esta hora, salía de Alcalá de Henares el segundo de los cuatro trenes en los que estallaron 10 bombas aquel 11 de marzo. En el interior de ese tren había tres mochilas que explotaron cuando el tren se detuvo en la vía 2 de la estación de Atocha. Murieron 34 personas. Minutos después salieron dos trenes más, entre las 7:36 y las 7:40, estallaron una decena de bombas en los cuatro trenes de cercanías. En total, 193 personas murieron por los atentados yihadistas del 11 de marzo, de los que hoy se cumplen dos décadas. A esta hora, de aquel 2004, España madrugaba sin ser consciente del espanto al que estaba a punto de asomarse. El día empezaba como había empezado los otros, hablando de la campaña electoral. A las 7 de la mañana, cuando todavía no había ocurrido nada, Iñaki empezaba así el hoy por hoy, hablando de unas encuestas que no daban por seguro que el PP tuviera asegurado aguantar en la Moncloa.
Día de menos tres, estamos a menos de 48 horas de que finalice la campaña, quedará la jornada de reflexión y el domingo a votar. Es probable que bajo la lluvia, y es probable que ese sea un dato no menor, habida cuenta de la importancia que se le concede a la participación. Confiemos en que la lluvia no disuada a los votantes. La pelea sigue estando encarnizada y además hay una gran confusión, puesto que parecen posibles casi todos los resultados. El hecho es que ayer algunos grandes personalidades del Partido Popular dijeron ya en voz alta lo de que la mayoría absoluta podía ser difícil de alcanzar para el Partido Popular. Sin embargo, algunos observan el asunto más como una estrategia movilizadora. ¿Quién sabe? A lo mejor no. El hecho es
así
que
sonaba la radio a las 7 de la mañana del 11 de marzo, cuando los terroristas ya habían puesto en marcha su atentado. Todos los trenes pasaron por la estación de Alcalá de Henares, en cuya estación está a esta hora, hoy, Javier Galicia. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. Nadie sospechaba hace 20 años a esta hora lo que iba a ocurrir. Ni siquiera el portero de la finca que tengo a pocos metros de esta estación y que después contó cómo le pareció sospechosa la actitud de tres personas junto a una furgoneta. A uno de ellos le vio dirigirse hacia esta hora al vestíbulo. Era, por tanto, un día muy parecido al de hoy, incluso en la temperatura. Los viajeros que están pasando por delante de donde me encuentro cumplen su rutina diaria con el transporte público hacia sus puestos de trabajo. Otros, los estudiantes, aquel 11M de 2004 estaban en huelga y aquella protesta se convirtió en un salvador vidas para muchos. No los he escuchado, pero sin duda hoy habrá muchos comentarios entre pasajeros y trabajadores dentro de una estación completamente en obras. El viejo vestíbulo en el que entonces atravesabas los tornos está hoy completamente demolido, sumido en una reforma que recordará también el 11M, como lo sigue haciendo en la contigua Plaza 11 de Marzo el monumento, con los nombres de todas las víctimas, 27 de esta ciudad, que a las 12 del mediodía acogerá un año más un sencillo y emotivo acto de recuerdo.
Lo que vino después fue la conmoción y el dolor de todo un país, una investigación marcada por las presiones del gobierno de Aznar y el bulo. Un vuelco electoral y, como reacción al voto de los ciudadanos, una interesada e infundada teoría de la conspiración.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El vigésimo aniversario del 11M se conmemora este lunes en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, con actos por toda España. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. El acto central va a ser en Madrid, en la Galería de las Colecciones Reales, con la presencia de los Reyes, el presidente del Gobierno y el resto de las autoridades.
Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días.
Buenos días. El recuerdo, el dolor y el silencio van a envolver cada acto de este lunes. Este de las Colecciones Reales será a partir de mediodía, con presencia también de autoridades europeas, como decíais, por ser Día de las Víctimas de Terrorismo, un día acordado por la Comisión dos semanas después de los brutales atentados de Madrid. Habrá también actos en la sede del Gobierno de la Comunidad y en la Plaza de la Villa, homenaje en el Bosque del Recuerdo por la tarde y en otros dos escenarios, las estaciones del Pozo y Santa Eugenia. La luz azul volverá a iluminar hoy también el cielo de la ciudad desde el nuevo espacio de memoria de la estación de Atocha.
El Partido Popular ganaría hoy con holgura unas hipotéticas elecciones y amplía la ventaja sobre el Partido Socialista.
Según el barómetro de 40dB para la serie El País del mes de marzo, el PP vuelve a crecer a costa de Vox. Marca una distancia de 4,5 puntos el PP con el PSOE, que resiste a duras penas y no le pasa pues factura al caso Koldo.
La encuesta se hizo durante los primeros días de marzo, con la victoria del PP en Galicia muy reciente y habiendo estallado ya el caso Koldo, que ha salpicado al exministro José Luis Ábalos.
Sumar recupera el tercer puesto porque la ultraderecha de Vox cae más de un punto. Vox es, sin embargo, La formación que más simpatizantes jóvenes tiene, un 11,6%, tiene menos de 25 años.
Y empieza la semana de la amnistía. El jueves está previsto que se vote y se apruebe en el Congreso.
A 4 días de esa votación clave, el líder del PP, Núñez Feijóo, firmó ayer un documento con sus varones contra la medida de gracia. Lo hizo en Córdoba. Feijóo dice que el gobierno va a caer por la mentira y por la corrupción y asegura que es el PP el que está ahora mismo gobernando España desde las autonomías.
Detrás de las mentiras, de las descalificaciones y de las cesiones está la nada. Y eso nos obliga a todos los demás a dar un paso adelante. Y por eso estamos aquí, por una urgencia nacional a la que debemos de dar respuesta.
El PSOE, por su parte, insiste, van a seguir gobernando.
Mala noticia para un Partido Popular que sigue en la estrategia de que cuanto peor le vaya a España, mejor les irá a ellos. Bueno, pues que sigan rabiando porque hay gobierno para rato.
Ha habido varias noticias también durante la madrugada.
The Oscar goes to The Zone of Interest.
Empezando por los Oscar, la película británica Zona de Interés le ha arrebatado esta noche el Oscar a Bayona y los nominados españoles se marchan de Los Ángeles como llegaron, con las manos vacías.
Nada para Bayona, tampoco para Berger, todo para Christopher Nolan por Oppenheimer, que ha recogido 7 estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección o Mejor Actor Protagonista. Emma Stone se ha llevado el premio a Mejor Actriz por su papel en Pobres Criaturas.
Y en Portugal, después de 9 años de gobierno socialista, la derecha recupera el poder que perdió en 2015 con una victoria ajustadísima sobre los socialistas.
Los portugueses falaron.
Decía anoche el candidato de la coalición de centro-derecha que los portugueses han hablado, que quieren un cambio de gobierno, pero apelaba tanto al diálogo entre partidos porque necesita gobernar en solitario.
A la espera del voto extranjero, la derecha se queda en 79 diputados, muy lejos de los 116 de la mayoría absoluta.
El Partido Socialista será oposición.
El Partido Socialista asume así que va a ser la oposición con 3 diputados menos que su rival. Tiene 76 y pierde las elecciones con prácticamente el mismo porcentaje de voto que los conservadores. La ultraderecha es la que más crece, se dispara de hecho y multiplica su resultado por 4 en solo 2 años.
Con el aje de la ultraderecha también en Portugal empieza el lunes, es 11 de marzo. Chega, el partido de ultraderecha que es a Portugal lo que Vox en España, se ha convertido en la tercera fuerza del país con el 18% de los votos. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ha multiplicado por 4 sus escaños y pasan de 12 a 48. Su líder, André Ventura.
Aquilo que nós conseguimos foi ter um grande resultado em Portugal.
Celebraba anoche haber acabado con el bipartidismo en Portugal y que su partido ha superado por primera vez el millón de votos.
El éxito de la ultraderecha en Portugal sigue la estela de prácticamente toda Europa, Bayón.
Desde el holandés Geert Wilders al húngaro Víctor Orbán o la italiana Giorgia Meloni.
¡Soy una mujer! ¡Soy una madre! ¡Soy italiana! ¡Soy cristiana! ¡No me lo pueden quitar!
La ultraderecha está en el poder actualmente en 5 países europeos y en Suecia presta apoyo parlamentario al actual ejecutivo de centro-derecha, aupada por un discurso anti-inmigración y por el apoyo al discurso soberanista con el que tratará de sacar rédito a las elecciones europeas de junio. La ultraderecha es actualmente la segunda fuerza política en Francia. Allí Marine Le Pen lidera los sondeos de cara a las elecciones europeas, mientras que en Alemania cuenta ya con el 22% de los apoyos, pese a un discurso abiertamente xenófobo y antiislamista.
La madrugada deja bombardeos en toda la franja de Gaza. Se han escuchado explosiones al norte, en la ciudad de Gaza, en varios campos de refugiados del centro de la franja y son ya al menos 3 los muertos al sur, en Rafah.
El primer ministro israelí dijo ayer que él también tiene líneas rojas. Netanyahu no piensa renunciar a entrar en Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, en la que se refugian 1,5 millones de gazatíes. Esta noche ha empezado el Ramadán y las negociaciones para un alto el fuego están completamente estancadas, Ángel Villascusa.
Una pausa humanitaria que no ha sido posible después de que Hamas e Israel se hayan negado a hacer concesiones. Estados Unidos, Qatar o Egipto confiaban en lograr ese alto el fuego antes de que empezase esta noche el Ramadán, un mes que en los últimos años ha derivado en enfrentamientos entre colonos israelíes y entre palestinos. De hecho, Israel ha desplegado más policía cerca de la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los principales de culto para los musulmanes. Esta noche, la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su preocupación porque esos controles que Israel va a llevar a cabo en la explanada de las mezquitas puedan tensionar todavía más la situación. De momento, los bombardeos de esta noche dejan confirmados 3 muertos, que podrían ser más tras un ataque contra la ciudad de Khan Yunis. En lo que va de ofensiva, han muerto 31.000 palestinos y miles se enfrentan ahora a la hambruna.
Las principales agencias de información retiraron anoche la primera fotografía oficial que ha publicado la Casa Real Británica de Kate Middleton, la princesa de Gales, 2 meses después de su operación.
La retiran bajo acusaciones de manipulación de la imagen. En la foto sale la princesa rodeada de sus 3 hijos y las agencias han detectado varios puntos de edición. La Casa Real Británica ha rechazado hacer ningún comentario al respecto.
Hoy la reina Camila y el príncipe Guillermo intentarán trasladar una imagen de fortaleza en los actos por el Día de la Commonwealth. Corresponsal Lucas Fon.
La Casa Real Británica quiere dar una imagen de fortaleza y normalidad hoy lunes en los actos de conmemoración del Día de la Commonwealth, unos actos a los que acudirán cerca de 2.000 personas en representación de 56 países y que estarán presididos por el príncipe Guillermo y también por la reina Camila, que retomará este lunes su agenda tras pasar unos días de vacaciones. El rey ha pedido a todos los miembros de la familia real en activo que acudan a la cita para demostrar que la institución sigue cumpliendo con sus deberes a pesar de la retirada de la vida pública del monarca por su tratamiento contra el cáncer y de la lenta recuperación de Kate Middleton de una cirugía abdominal. Este domingo, el Palacio ha publicado la primera foto oficial de la princesa de Gales desde que fue intervenida el pasado enero para tratar de acallar las especulaciones sobre su estado de salud.
Y Valencia acoge esta tarde una misa por las víctimas del incendio de Campanán, en el que murieron 10 personas.
El juez ya descarta que el incendio fuera intencionado y las aseguradoras están empezando a entrar en el edificio para activar los procesos habituales de indemnización.
Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, preside a las 7:30 de esta tarde en la catedral la misa funeral por las víctimas del incendio, mientras el juez instructor ha levantado ya el secreto de sumario. Ha acordado de forma provisional el sobreseimiento de las actuaciones a la espera de que concluya la investigación y los análisis policiales que deberán determinar el origen concreto del incendio. Se ha descartado el origen criminal o delictivo del fuego y, en consecuencia, se ha autorizado el acceso a las compañías aseguradoras, pero los peritos deberán entrar con supervisión de la policía.
Nos vamos a Murcia. Juanjo Asensio, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Castilla y León, en Radio Valladolid, está Mario Alejandre. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con algunas noticias del ámbito local en estas dos comunidades, como lo que ha hecho la prestigiosa revista National Geographic, que ha incluido un municipio soriano en la lista de los pueblos medievales más bonitos de España. Y es un pueblo con muy poquitos habitantes.
Sí, es Calatañazor. Tiene menos de 50 habitantes censados y en ese listado solo le superan la Guardia en Álava y Olvera en Cádiz. El nombre suena a muchos porque en 1002 allí los sorianos derrotaron al caudillo Almanzor en una época en la que esta localidad era frontera entre el territorio musulmán y el cristiano. Alfonso Pérez es su alcalde.
Sí, el cuidado en el proceso, tanto en la edificación con el pueblo, pues depende mucho del ayuntamiento, de las administraciones, pero también de los privados. Y el privado, pues como se siente orgulloso.
Las fachadas con los entramados de madera de sabina, las chimeneas cónicas por las que respiraban las cocinas y el empedrado de cantos rodados son solo algunos de los elementos preservados, como decía el alcalde, por los propios vecinos que hacen de este municipio soriano también uno de los pueblos más bonitos de España.
Y se acerca la Semana Santa, como saben, y en Lorca, Juanjo, este año van a contar con un servicio de veterinarios para atender a los caballos que cada año participan en la Semana Santa.
Sí, una Semana Santa, la lorquina, que es de las más singulares del mundo, ya que son sus desfiles bíblico-pasionales la representación del Antiguo y Nuevo Testamento, la expresión más característica en la que participan cientos de caballos, jinetes, aurigas con sus vigas, sus cuadrigas, como digo, todo un espectáculo. Y este año una de las principales novedades es que estos caballos van a tener un servicio especializado de veterinarios para atender así al instante cualquier lesión que puedan sufrir durante los desfiles, durante el tramo de carrera oficial. Fulgencio Gil es el alcalde de Lorca.
Y que conocen además perfectamente cuál es la dinámica del desfile bíblico-pasional y el trabajo que realizan los caballos dentro del desfile.
Durante estos desfiles, los caballos han estado presentes durante generaciones, siendo un auténtico espectáculo en el que lucir también sus preciados bordados a mano. Su participación es algo integral de la Semana Santa de Lorca.
Juanjo, ya que estamos en Lorca, la Asociación de la Memoria Histórica pide por quinta vez que se retire la medalla de oro de la ciudad a Franco.
Sí, no hay dos sin tres, ni cinco sin cuatro. La Asociación Memorialista, Archivo de la Guerra Civil y Exilio de la Región, ha presentado en el registro del Ayuntamiento de Lorca pues esta petición exigiendo que se aplique la Ley de Memoria Democrática y se revoque el acuerdo de 1965 que concedió al dictador Francisco Franco la medalla de oro de la ciudad. Dice este colectivo que si no se atiende pues a esta petición irán al juzgado a denunciar pues el incumplimiento de esta ley. Bueno, habrá que esperar, es ya como decimos la quinta vez que lo hacen.
A ver si no tiene que haber una sexta. Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo.
Hasta a vosotros, luego. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Dani de la Fuente nos propone hoy ir al teatro. I'm gonna be cooking.
Está de Óscar Aitana Sánchez Gijón interpretando a la madre, la adaptación de la obra de Florian Seller, dramaturgo de éxito internacional, gracias a su trilogía que completan El padre y El hijo.
Darle la vuelta a ese homenaje y dinamitar los edulcorados homenajes que llevamos recibiendo las madres desde la historia de los tiempos.
Aitana es Ana, una madre que se siente estafada y abandonada por su marido, un padre ausente, y por sus hijos que han volado lejos del nido.
Ana es una mujer como tantas que conocemos, o nosotras mismas que somos herederas de estas Anas, ¿no? Mujeres emancipadas, mujeres profesionales, mujeres que tenemos la vida llena de muchas cosas y que sin embargo tenemos grabado a fuego en el ADN ese gen del cuidado y de la entrega a los demás,
¿no? La madre es un viaje inmersivo a la psique de una mujer sola, vacía, deprimida.
Y luego al mismo tiempo estas madres que también se enganchan a estos afectos porque es lo único que tienen y para lo que han vivido y que tampoco permiten el vuelo de sus hijos.
Todo el reparto está soberbio y la dirección de Juan Carlos Fischer es perfecta para recrear ese estado mental.
Ese estado mental que habita la madre y que, en el que va a vivir el espectador también. Eso lo da la escenografía, lo da la propia estructura del texto, la luz, la música.
La madre ha pasado por Vitoria, Pamplona y Logroño, ahora está en Madrid, antes de seguir su gira nacional.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.